Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy domingo 3 de junio, el primer domingo de este mes de junio. Rápidamente ya estamos llegando a la mitad del año 2018. Y bueno, mi nombre es Ernesto Álvarez y les doy la bienvenida a una emisión más de este su programa Ópera Radio. Y les saludo a nombre también de mis compañeros que hacen posible el programa, como nuestro productor Gilberto Domínguez, nuestros asistentes de producción Tania Rodríguez, Miguel Laguna, Alejandro Carrasco, Renata Tavera y América Carrasco también. Hoy en controles, Enrique García, muchas gracias que nos acompañe y que nos hace favor de cuidar la transmisión para que ustedes nos puedan escuchar. También mandamos un saludo a todo el público que nos hace favor de escucharnos a través de la red de Radio Universidad en Autlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y San Andrés, Coamiata. También nos están escuchando por allá. Y desde luego un saludo especial a UN Radio Colombia, que como ustedes saben, este programa se escucha por allá en Colombia de forma diferida, pero bueno, les mandamos un afectuoso saludo. La frase del día de hoy es: no te ahogarás por caerte en el mar, sino por no salir de él. Esto es una frase de Paulo Coelho. Así es que, bueno, pues hay que saber nadar y hay que saber cómo sobrevivir de las tempestades que nos atañen o que nos tienen inmersos muchas veces. Y bueno, les platico el menú del día de hoy para que nos haga favor de acompañar las próximas dos horas. Mire, primeramente vamos a hablar de la Semana Internacional de Danza, que se va a realizar en Palco los días 12, 15 y 16 de junio. Precisamente está aquí el maestro Leonardo Gasparini, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros.
Buenos días.
Y nos va a platicar acerca de esta Semana Internacional de Danza, que creo que puede ser muy interesante. Además, tenemos obsequios por cortesía de Palco. También está, vamos a hablar del tema de la zarzuela La Verbena de la Paloma, que se va a presentar en Tequila la próxima semana, el próximo sábado. Se presenta en Tequila a las 7:30, ya estaremos dando pormenores, quiénes participan, cómo está. Si usted quiere ir a Tequila, pues puede aprovechar el fin de semana para hacer algo de turismo y también pues apreciar esta zarzuela. En la segunda parte, a las 11 de la mañana, estará aquí con nosotros el tenor David de la Mora, este tenor tapatío que participa en el ciclo de compositores mexicanos que se está llevando a cabo en el Museo López Portillo todos los martes. Y bueno, él nos va a platicar acerca de su presentación, cuál es el repertorio, y vamos a escuchar ya sea grabaciones. Estábamos viendo a ver si pudiera venir con todo y pianista, y si no, pues vamos a escucharlo en grabaciones. Esto será para el martes 5 en la sala del Museo López Portillo a las 20 horas. Y luego, bueno, nuestras secciones como el Diccionario del Cantante, noticias musicales, actividades culturales y efemérides de la semana. Así que bueno, ese es nuestro programa del día de hoy. Ojalá nos acompañe hasta las 12 del día. Y quiero decirle que como siempre hay obsequios. Ya sabemos que los lunes de música en Palco pues tiene un par de cortesías dobles para el público de Ópera Radio. Y mañana lunes 4 de junio se estará presentando la orquesta Enrique Reyes. Esto es con música de swing y de las grandes bandas. Seguramente algunos que ya peinamos canas nos debemos de recordar de ese nombre de Enrique Reyes. Seguramente estos son las siguientes generaciones que siguen manteniendo este nombre, pero en aquel entonces, allá en los 70s, pues eran las orquestas que tocaban en las bodas y en las graduaciones. Ahí estaba la orquesta de Enrique Reyes presente. Así es que bueno, si usted quiere recordar o bien conocer qué era lo que se tocaba por aquellos años, pues es una muy buena oportunidad. Mañana, 4 de junio, a las 8:30 p.m, en la sala de cámara de palco. Y les decía, por cortesía de ellos, tenemos dos pases dobles para que, si a usted le interesa, se comunique con nosotros al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. También tenemos cuatro pases sencillos. Estos son sencillos para la presentación de Soma, Cuerpos en Caída Libre. Esto es para el domingo 10 de junio, el próximo domingo. Ellos se van a presentar todos los domingos, el 3, 10, 17 de junio, en el Conjunto de Artes Escénicas a las 6 de la tarde. Entonces, en unos momentos más vamos a hablar también acerca de este evento. Digo, vamos a dar pormenores del mismo. Pero, por lo pronto, les invitamos a que nos marquen y, si ustedes quieren participar, en cuatro pases sencillos. Y luego, como les decía, vamos a hablar de la semana de danza contemporánea, Semana Internacional de Danza Contemporánea. Pues tenemos dos pases dobles para la presentación del Budapest Dance Theater, que esto es el martes 12 a las 20:30 en el Teatro Moncayo de Palco. Tenemos otros dos pases dobles para la presentación de la compañía francesa Madui, que será el viernes 15, también a las 8:30, en el Teatro Moncayo. Y finalmente dos pases para la presentación del ISAE, que es el Instituto Superior de Artes Escénicas. Esto es para el sábado 16 a las 8:30 p.m, también ahí en el Teatro Moncayo. De esto vamos a hablar enseguida, los próximos 20 minutos, para que ustedes sepan qué compañías son estas, qué presentan, y bueno, la invitación. Quiero decirles que también la próxima semana, como esto es para la semana que viene, el 12, 15 y 16, vamos a tener también el próximo domingo la misma cantidad de obsequios para estas presentaciones. Dos pases dobles para el Budapest Dance, dos pases dobles para la compañía francesa, de François Medui, y dos pases dobles para la presentación de Isai. Así que bueno, pues si a usted le interesa, marque al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y bueno, después de estos avisos, le doy de nuevo oficialmente la bienvenida al maestro Leonardo Gasparini, quien es el director artístico de Palco. ¿Tú tienes una llamada ya o lo vamos a hacer?
Como tú me digas. Buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días, Ernesto. Gracias por estar aquí contigo y con todos ustedes.
No, al contrario, gracias a ti. Oye, pues platícanos cómo nace esta Semana Internacional de Danza Contemporánea. Participa Hungría, Francia y México.
Así es. Es una idea que surgió de unas propuestas muy valiosas que nos han hecho varios jóvenes coreógrafos y ligados a México, pero con experiencias internacionales. Y la verdad es que estamos muy contentos de haber organizado una semana con tres eventos. Paralelamente hay también unos talleres y cosas, actividades de este tipo específicas para los que más se interesan a este género, ¿verdad? Uh-huh. Decías danza contemporánea, por supuesto, contemporánea sí, pero es una danza muy, bueno, cada espectáculo tiene su propio estilo, pero es una danza extremadamente accesible, es basada de hecho en grandes obras de la música. Viene dos veces, vendrá el bolero. Será interesante ver la comparación entre dos coreografías diferentes.
Eso te iba a preguntar, o sea, las coreografías son distintas totalmente.
Completamente distintas. Empezando con el Budapest Dance Theater, que viene el 12 de junio. Pues es una gira. Las dos compañías internacionales están en gira y es una gira, la del Budapest, que los lleva a Oaxaca, a Palco, aquí en Guadalajara, y a San Luis Potosí. Sí, ellos vienen entonces de Budapest. Es una compañía que tiene ya una trayectoria internacional de más de 20 años y presenta dos coreografías muy muy elaboradas. Una es justamente la sobre el bolero, coreografía de Giri Pokorny, y la otra es Dos. Entonces son dos propuestas muy plásticas, muy axadas en verdaderamente una habilidad corporal que se puede solamente admirar, ¿verdad? Es algo muy 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 espectacular, sí. Sí, muy muy atractivo. Esto es el 12 de junio. El 15 de junio vienen de Francia con la compañía François Mauduit. De hecho, señalamos que las dos compañías por primera vez se presentan en México.
Ah, mira qué
bien. La de François Mauduit, que viene de Caen, una ciudad cerca de París, nos presentan un homenaje a tres grandes coreógrafos, Georges Balanchine, Petipas y Maurice Béjart. Entonces,
pilares
de la danza, el bolero es un homenaje a la coreografía legendaria de Maurice Béjart, van a presentar un programa obviamente totalmente francés con Madame Bovary, una vals sentimental, pues un programa verdaderamente... verdaderamente francés al 100%, donde ahí el toque de danza clásica, clásica contemporánea, o neoclásica, como le llaman los especialistas, va a ser más pronunciado. Hasta hay algunas piezas donde salen con tutú, entonces sí, es un espectáculo,
combinación así.
Es una combinación,
un híbrido ahí, muy bien.
Y con mucho placer cerramos la semana el día 16 con el ISAE, que es el Instituto Superior de Artes Escénicas de Guadalajara, una institución verdaderamente que merece conocer, y de hecho tenemos en línea, ¿sí?, yo creo, a Josué Valderrama, el director del ISAE, que nos hablará de esto. Y yo les digo, los he invitado porque han venido a Palco a presentar su espectáculo de fin de año en diciembre de 2017, este pasado diciembre, y yo estaba ahí muy bien dispuesto a recibir una bella compañía de jóvenes, etcétera. Te aseguro que al terminar el espectáculo le dije a Josué Valderrama, que ahora lo vamos a tener al teléfono, que fue el espectáculo más bello del año que he tenido en Palco.
Vaya, qué bien. Sí. Pues ya está con nosotros, bueno, vía telefónica, el maestro Josué Valderrama. Maestro, buenos días, ¿nos escuchas?
Claro que sí, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien, muchas gracias. Bueno, primero agradecerte que nos hayas tomado la llamada, y me gustaría que nos platicaras acerca de este instituto, ¿no?, que para muchos quizás no es tan conocido, pero que están, como dice el maestro Gasparini, pues haciendo una labor muy interesante y muy profesional. Si nos comentas de qué es el Instituto Superior de Artes Escénicas de Guadalajara, ¿cómo nace?
Sí, claro que sí. Mira, nosotros somos una licenciatura en danza contemporánea, que ya tenemos 10 años de trayectoria. Hemos egresado ya varias alumnos, estudiantes de danza, que se encuentran ya en compañías nacionales e internacionales. Y además de que tenemos una compañía llamada Nube, que es de casa, y en este caso, para esta función, nos vamos a reunir compañía y escuela para presentar esta obra que se llama La Historia por Más Grande, que se inspira en el Evangelio de San Juan, y está hecha a partir de músicas corales icónicas, muy famosas, es de la novena de Beethoven, el Mención de Händel,
Requiem.
Y a un compositor que es más actual, se llama Arvo Pärt, que bailamos una pieza de Luciano, creo, que es una pieza muy clásica y contemporánea a la vez. Y así es un poco nuestro estilo y nuestra forma de hacer danza contemporánea, es muy espectacular.
Estas coreografías,
muy ideal.
Perdón, maestro, ¿estas coreografías tú las hiciste?
Sí, esta coreografía, yo dirijo todo el proyecto y tenemos varios coreógrafos locales y también invitados. Tenemos a un super invitado que es Edgar Sendejas, que fue un bailarín del Ballet Jazz de Montreal durante muchos años y que ahora sigue radicando en Canadá y nos vino a montar parte de ese espectáculo.
Maestro, ¿dónde se encuentra el Instituto Superior de Artes Escénicas?
Nosotros nos encontramos en la calle Lindavista, en la colonia La Loma, que está aquí por Revolución, Avenida Revolución. Uh-huh. Es un edificio precioso, destinado únicamente para danza y para las clases teóricas que tienen los chicos.
Muy bien. Y bueno, un poco más acerca de la historia de amor más grande. Me dices que está basado en el Evangelio según San Juan.
Así es. No narramos la historia completa porque si no sería, sí, nos tendríamos que ir al teatro, ¿verdad? Nosotros como danza rescatamos los momentos más importantes que consideramos más importantes de esta historia y los interpretamos a partir de movimientos de manera muy emotiva. Escogemos músicas corales que nos ayudan mucho a que la ritmo y que la melodía nos ayuden a interpretar lo que queremos interpretar. Tenemos momentos muy importantes como cuando Jesucristo regaña a los mercaderes fuera del mercado. Tenemos un momento muy bello con María Magdalena cuando hace una metamorfosis, esta metamorfosis a conocer la palabra del Señor y así, varios momentos importantes del Evangelio que rescatamos y los interpretamos en danza.
Muy bien, esto será el próximo sábado 16 a las 8:30, ¿verdad?
Así es, el día 16, sábado 16, los esperamos en palco.
Muy bien, pues muchas gracias, maestro. ¿Algo más que quieras comentar?
Pues invitar a toda la gente que le gusta la música clásica, que le gusta la música coral, a todo el mundo que le gusta el ballet, los invito, porque aunque nosotros hacemos danza contemporánea, es un contemporáneo muy dinámico, así que invitados todos están y esperamos verlos ahí en palco.
Muy bien, pues muchas gracias, maestro. Buen día.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Y mucho éxito. Gracias. Bien, pues el maestro Valderrama, que es el director del Instituto Superior de Artes Escénicas, y que bueno, yo ofrezco una disculpa también por mi ignorancia, yo dije que casi no la conocía, me dice tiene 10 años.
Sí, sí, es un instituto muy serio, uh-huh. Con unos danzantes que están ingresando en el mundo profesional con mucha autoridad. La verdad, hay varios de ellos que salen extremadamente bien preparados y presentables en cualquier compañía. Es una licenciatura en el verdadero sentido. Entonces, les recuerdo, 12 de junio, Budapest Dance Theater, desde Hungría. 15 de junio, compañía François Mauduit, desde Francia. 16 de junio, sábado, Isae, desde México. Pues son tres espectáculos de danza. Danza clásica, neoclásica, contemporánea. Es toda una fusión. Son muy bellos espectáculos de grande calidad, de muy buena factura. Bueno, se los recomiendo.
Ahorita vamos a hablar de los precios, pero vamos a oír algo de música. Vamos a oír el principio del famosísimo bolero de Ravel. Si ponemos el track 1, por favor. Bien, vamos a dejar un poco de fondo el famosísimo bolero de Maurice Ravel, este compositor francés, y que bueno, en esta ocasión...
La obra que en absoluto ha realizado la cifra más grande de derechos de autor.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Fíjate nada sí, más. Sí. Bueno, pues ahí está, para que vean lo conocido que es y lo difundido. Bueno, entonces esto va a estar dentro de la Semana Internacional, les decíamos, martes 12, viernes 15 y sábado 16 de junio. Perdóneme. Y mañana, también recordando los boletos que tenemos para ustedes, es para mañana lunes, música de empalco, el 4 de junio a las 8:30, la orquesta de Enrique Reyes, con música swing y de grandes bandas. Por cierto, maestro, yo quisiera preguntarte cómo te ha ido con los lunes de música en palco.
Sí, creo que ya lo has mencionado, ¿verdad?, en tu emisión, pero hace 15 días, hace 20 días ya, hemos cruzado la meta de los 10,000 espectadores. Diría yo que es un buen resultado.
¿En cuánto tiempo, en un año?
En un poquito más de un año. Uh-huh. Al inicio teníamos poca gente, sí. Ahora mucha más. Son boletos, es decir, es gente que compra su boleto, ¿verdad? Entonces, estamos muy orgullosos.
Oye,
de
pues
eso.
Felicidades.
Porque se está formando un público y estamos alternando, como tú sabes, porque gracias por anunciar cada domingo el programa y gracias a los que vienen con sus cortesías de ustedes que nos escuchan. Estamos alternando todos los géneros, claro. Clásica, jazz, world music a veces, y dando un espacio muy importante a artistas locales, con una característica ahí que todo el mundo descubra, músicos incluidos, el placer de tocar en una acústica sin bocinas.
Sin bocinas.
Eso es muy importante.
Muy bueno. Bueno, pues deseamos que siga el éxito.
Así es.
Los lunes. Y bueno, ahí por lo pronto estamos. Agradecerte también el apoyo que nos das aquí al programa, de tener siempre todos los lunes dos pases dobles para
gracias nosotros. A ti por el espacio, y estaríamos preparando, vamos a ver cómo, para el mes de septiembre, el lunes de música número 100 con algo un poquito claro. Especial.
Ah, pues cómo no, ahí espero muy estar bien. Ahí, que nos invites.
Exacto.
Bueno, yo voy a comentar también los precios de esta Festival de Danza, Semana Internacional de Danza en Palco. Miren, van desde los 200 a los 600 pesos. En el caso de las dos presentaciones de las compañías que vienen de fuera, obviamente la compañía de Guadalajara tiene menos costos de traslado y todo, entonces se pudo tener unos precios más económicos. Van desde 120 a 180. Pero hay, si usted le interesa, los tres eventos, hay también paquetes de los tres espectáculos. Por ejemplo, van desde los 520, que ya incluyen los tres eventos, hasta los 920. Esto lo puede usted conseguir en las taquillas de palco. Pero bueno, seguiremos platicando acerca de esto, y la semana que entra vamos a hacer un recordatorio, y vamos a tener también boletos que nos hicieron favor de llegar de ahí de palco, y gracias al maestro Leonardo Gasparini. Muchas gracias, maestro.
Gracias a ustedes.
Sé que tienes otro compromiso a las 10:30, así es que...
Gracias.
Ya es tarde. ¿Tenemos llamadas? Por favor, adelante.
Sí, hola, buenos días. Bueno, participando para el lunes de música en palco tenemos a María Espinosa, y para el Jazz Theater tenemos a Lourdes Álvarez.
Ah, muy bien, Renata Tavera, que está aquí leyendo. Bueno, tenemos algunos otros comentarios de Facebook, pero más
sí, adelante. Se comunicó con nosotros Miguel Armando, quien nos desea un buen día, y dice que está a punto... que está participando para la rifa de los boletos de ISAE, y manda saludos. También se comunica con nosotros Gregorio Alfonso Baena Cepeda, y dice que manda saludos a todos aquí en cabina, y dice que es grato escucharnos cada domingo.
Muchas gracias. Pues vamos a escuchar la segunda selección musical que tenemos, que va a estar incluida en estas presentaciones de danza. Y me refiero precisamente a la historia de amor más grande, que nos habla del Evangelio según San Juan, que dice que habla de la utopía, pues más bien la hemos convertido en utopía, esto de amaos los unos a los otros. Ayer, estando viendo unas páginas de Facebook, veía algunos comentarios de que se hizo la marcha de por el género lésbico, gay y LSB, no sé cómo es el título completo, pero que había unos comentarios burlescos y groseros, y digo, bueno, pues qué falta de amor al prójimo también, ¿no? Y por eso esto de amados los unos a los otros, y dice aquí de una forma utópica, pues sí, efectivamente debemos de ser, yo no diría tolerantes, o sea, además de ser tolerantes, esto es algo que somos seres humanos y merecemos el respeto y el afecto de todos los demás, independientemente, sobre todo las preferencias sexuales, pues realmente podemos, o sea, si eres ingeniero, si eres cantante, si eres doctor, pues digo, la preferencia sexual es lo de menos, si eres una... Somos personas, seres humanos, que merecemos respeto y afecto. Y bueno, pues esa es parte de lo que nos expondrán en la historia de amor más grande, ¿no? El poder amados los unos a los otros. Y vamos a escuchar del Requiem de Verdi, que también está incluido en esta exposición de danza, pues el famosísimo... Dies Irae, los días de ira, de una composición de Giuseppe Verdi, de su Requiem. Adelante.
El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso. Y bueno, les comentábamos de las cortesías que tenemos para... tenemos cortesías el día de hoy para diferentes eventos. Tenemos dos pases dobles para los lunes de música en palco, que es el día de mañana, día 4. Se presenta la orquesta de Enrique Reyes, para recordar grandes tiempos del swing y de las grandes bandas. Tenemos también cuatro pases sencillos, tome nota, para la presentación de Soma, Cuerpos en Caída Libre para el domingo 10 de junio. Miren, esta obra se va a estar presentando el 3, 10, 17 y 24 de junio. Es decir, los próximos, estos desde hoy, son 4 domingos. Y Tania, tú tienes más información, ¿no? Por favor.
Sí, claro. Bueno, el próximo 3 de junio, Luna Morena estrena obra de teatro de títeres en coproducción con el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Soma, Cuerpos en Caída Libre, es un proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el programa México en Escena y realizado gracias al Programa para la Producción Artística de Trabajos de Titulación Delegado Grothman. Esta coproducción está conformada por jóvenes estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral que, a través de University of Guadalajara Foundation, resultaron beneficiados con la beca del Legado Grothman. Mediante esta beca, cuyo objetivo es formar una plataforma que permita la proyección del talento emergente de las artes en Jalisco, los jóvenes obtendrán su grado universitario y de esta forma el montaje fue desarrollado en un laboratorio integral del títere, donde Miguel Ángel Gutiérrez, director de Luna Morena, taller experimental de títeres, y los beneficiados construyeron esta obra experimental que aborda distintos lenguajes teatrales y tecnológicos. Los domingos 3, 10, 17 y 24 de junio, Soma, Cuerpos en Caída Libre, tendrá su primera temporada en el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, con funciones a las 18 horas. Corpus, un cuerpo, es una colección de piezas de pedazos de miembros de zonas de estados de funciones, cabezas, manos y cartílagos, quemaduras, suavidades, chorros, sueño, digestión, horripilación, excitación, respirar, digerir, reproducirse, recuperarse, saliva, sinovia, torsiones, calambres y lunares. Es una colección de colecciones, corpus corporum, cuya unidad sigue siendo una pregunta para ella misma. Soma es una obra experimental que combina distintos lenguajes teatrales y tecnológicos, tratando de crear un sistema escénico capaz de sostenerse a sí mismo como germen de un evento espectacular. Está basada en la relación del cuerpo-objeto-títere y su hibridación postmoderna, construyendo el corpus de una nueva carne de la escena: cuerpo orgánico, cuerpo artificial, mecánico, cuerpo digital. Su organización narrativa descansa en el teatro de figuras, títeres y objetos, con el protagonista de una dramaturgia propia basada en la imagen y en la relación entre objetos y actores titiriteros, como una maquinaria heterogénea para proferir poesía.
Uy, pues qué interesante, ¿verdad?
Sí.
Suena muy, muy interesante. A ver si dentro de 8 días podemos hablar más acerca de esto.
Sí.
No sé si pudiéramos hacer contacto con Miguel Ángel Gutiérrez para que nos dé más retroalimentación de este evento. Por lo pronto, nosotros tenemos 4 pases sencillos para el próximo 10 de junio a las 6 de la tarde, pero les recordamos que también hoy día 3 y el 17 y 24 estarán presentándose en el Conjunto de Artes Escénicas. Bueno, pues dicho esto, vamos a continuar con el siguiente tema, que les decía es la presentación de la verbena de la paloma en Tequila. Miren, la Fundación Cuervo cada año hace algún evento ya magno, y en este caso decidió poner la zarzuela La Verbena de la Paloma de Tomás Bretón. Es un buen elenco, don Hilarión, o sea, está a cargo de Polo Falcón. Recordemos que Polo Falcón perteneció, bueno, él inclusive de niño era de, aquí a ver, ya voy a revelar mi edad también, de los cuentos de Cachirulo. Él hacía de papelitos de niño ahí en los cuentos de Enrique Alonso, y luego estuvo muy, muy ligado a la compañía de Pepita Envil. Ya sabemos que es la mamá de Plácido Domingo, y ahí empezó con las zarzuelas, y es que tiene todos los años en las zarzuelas, se las sabe de todas, muy simpático, es un buen actor, y él va a dirigir y va a hacer el papel de don Hilarión. Don Sebastián, que es un papel más pequeño, ese me hicieron favor de invitarme a mí, así es que ahí estaré también como don Sebastián. La señorita, nada menos que Grace Chauri, esta mezzosoprano que simplemente ahorita está cantando en Singapur. viene ya bueno, ayer cantó en Singapur, ya viene de regreso para estar en la compañía, para ser la seña Rita. Julián, el tenor Benito Rodríguez, la casta Julieta Beas, el tabernero Carlos Conde, el sereno Omar Lara, también un gran barítono y con una capacidad histriónica excelente. La cantadora será Itzeli Jauregui. Y bueno, va a estar la orquesta de Zapopan, que estará a cargo del maestro Alan Vladimir Gómez. Participará el coro de Tequila. Y bueno, esto es el próximo sábado 9 de junio a las 7:30 de la noche. Es decir, si ustedes van, pueden pasar ahí el sábado en Tequila, luego llegar a la función de la Zarzuela, que es a las 7:30. Pensando que empiece 15 minutos tarde, la función dura 1:10, algo así, así es que saldrían más o menos 15 para las 9, todavía da tiempo de regresar a Guadalajara, o bien si se quieren quedar allá. Esto es en el Foro Cuervo. Los boletos están regalados, son $200, pero además incluyen un evento al día siguiente, un evento de música mexicana, pero no es por separado. O sea, si compran ustedes el boleto, tienen acceso a estos dos espectáculos. Hay también descuentos para personas de la tercera edad, o estudiantes y maestros, o capacidades diferentes. Y aquí en Guadalajara pueden comprar boletos en el Hotel Hilton, en el al número 3671-1530. Pues ahí también puede adquirir boletos para esta presentación de La Verbena de la Paloma. Y les comento que prácticamente ya está concretado la presentación de este mismo título, con prácticamente el mismo elenco, aquí en el CAE, en la sala Plácido Domingo. Eso será para el día 7 de julio, así es que si usted no puede ir a Tequila, pues el 7 de julio tendrá la oportunidad de apreciar esta puesta en escena de La Verbena de la Paloma, que dirige Polo Falcón y que hace un estupendo don Hilarión. Tenemos llamadas, Renata Tavera, por favor.
Claro que sí, tenemos participando para Compañe Francos a Antonio Pujals, a Nubia Venecia Hernández Romero, que le manda muchos saludos a su hija Javi, que nos está escuchando.
Vamos, pues saludos y un abrazo.
Y también tenemos para Soma a Eduard Reyes Merlín, Ana Julia Garza Arellano y Víctor Manuel Ruiz Solano.
Bien, pues muchas gracias por llamar al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803, y también por comunicarse a través de nuestra página de Facebook, que aquí Tania tiene ya algunos mensajes.
Claro, Juan Carlos Ramírez y Miguel Armando Villanueva participan para ISAE. Para Budapest está participando Silvia Silva, quien nos dice que un gran domingo a cada uno de nosotros aquí en cabina. Un abrazo para ti, Ernesto.
Gracias.
Y dice que no escuchó quién es el Dies Irae.
Dies Irae. Ah, bueno, eso pertenece al Requiem de Verdi. Los días de ira es cuando vamos a decir la resurrección. O sea, recordemos que los requiems, que son las misas de difuntos, y que llevan de todo el rito católico y lo musicalizan, y hay una cantidad de requiems pues muy grande, ¿no?, de muchos compositores, pero todos abordan el rito católico, con excepción del de Brahms, que es el rito protestante. Y entonces, en este caso, pues Verdi así pone de violento los días de ira, o sea, cuando se van a levantar los muertos para que nos llamen a cuenta. Entonces, ese es el pasaje de ese requiem. Gracias, Silvia, por llamar. ¿Algo más?
Sí, don Jesús Pimentel también está participando para Soma. Irma de Jesús Miguel nos desea un buen día y dice que tienes razón, Ernesto, que no solo tolerancia, dice sencillamente respeto al derecho ajeno en todos los aspectos. Dice Alan Turing, quien hizo grandes contribuciones a la computación, uh-huh, y que son fundamento para la ciencia actualmente, sufrió muchas agresiones en su tiempo debido a esta falta de respeto. Dice, es tiempo de tomar conciencia de que la diversidad enriquece y respetarla.
Correcto, muchas gracias.
Y bueno, también al respecto de este tema, hace poco sonó, bueno, dice, el mensaje homófobo que se convirtió en una ópera. Y dice, si quieres olvidar a una mujer, conviértela en literatura, dijo al parecer Henry Miller. Creemos que es a lo que se refería el escritor. Dice que es cualquier cosa, por doloroso que sea, puede acabar convirtiéndose en bella si se aplica la chispa artística adecuada. Y bueno, esto es lo que ha puesto en práctica el tenor sueco Richard Söderberg después de que la Orquesta Sinfónica de Helsingborg hubiese recibido un mensaje anónimo con duras críticas homófobas tras ofrecer un recital de música compuesta por miembros de la comunidad LGTB. Una persona se identificar hizo llegar a la orquesta una carta a principios de este año. En los primeros párrafos elogiaba algunas partes del espectáculo y el ambiente en el auditorio, pero después escribió que la velada le había provocado que quisiera vomitar porque se estaban sumando al tren de los maricas. También afirmó que dejaría de ser socio de la sala de conciertos.
Pues qué bueno, deje de ser socio, para que quieren gente de sí.
Entonces es lo que hizo el compositor Frederick Osterling, dice que al referirse que es un mensaje anónimo no podían contestarle, pero sí aseguró que la carta de odio que recibió destilaba el desprecio y miedo por el amor entre los seres humanos, así que no dudó cuando sugirió que debería ponerle música, explicando que al ver el texto como un libreto de ópera pudiéramos analizar las emociones que realmente el anónimo estaba tratando de expresar, e ironizando sobre que es una lástima que canceló su suscripción, por lo que se puede escuchar su bonito libreto.
Muy bien. Obviamente hay que respetar también las opiniones, pero el que no esté de acuerdo, bueno, también se respeta, ¿no? Podemos decir otra cosa, pero ojalá, digamos, la invitación va a que nos aceptemos como somos y sigamos. Bueno, ¿tienes algo más, Tania?
Sí, bueno, este es un servicio social. Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para el paciente José Agustín Durán Ramírez, quien se encuentra hospitalizado en la clínica 110 del IMSS, en la cama 754. Desde hace, bueno, varias semanas está en espera de ser operado de una fractura de pierna debido a que ninguno de sus donantes ha resultado apto para la donación. Quienes puedan ayudar, presentarse en el banco de sangre de la clínica 110 del IMSS de lunes a viernes antes de las 7 de la mañana en ayuno y con credencial del INE. Y se pueden comunicar con su esposa Gloria Macías al 33-21-22-94-27.
Bien, pues ojalá que pueda encontrarse sangre para este paciente. Nosotros vamos a música y ¿qué les parece si oímos precisamente el preludio de la zarzuela La Verbena de la Paloma, que en su momento, ya cuando se acerque el día 7 de julio, pues estaremos hablando mucho más y probablemente tengamos aquí a parte del elenco. Vamos entonces a oír este preludio y regresamos con ustedes. Thank you. Bien, ¿qué les pareció? Este es el preludio de la zarzuela La Verbena de la Paloma, así es que prepárense el próximo sábado en Tequila, y el día 7 de julio, el mes que entra, pues aquí en la plaza, en la sala Plácido Domingo, será la primera zarzuela que se hace en, o que se hará en el centro, en el conjunto. En el conjunto de artes escénicas, así es que sea la primera de muchas, para que podamos revivir este género de la zarzuela. Bien, pues yo les recuerdo, nuestro teléfono es 3134-2222, y los obsequios que tenemos para el día de hoy: dos pases dobles para los lunes de música en palco con la orquesta de Enrique Reyes mañana a las 8:30 p.m. Cuatro pases sencillos para la presentación de Soma, que es Cuerpos en Caída Libre. Esto es para el próximo domingo 10, aunque les recuerdo que hoy día 3 también hay función a las 6:00 p.m. Esto también es en el conjunto de artes escénicas. Y luego para la semana de danza, Semana Internacional de Danza Contemporánea en Palco, pues tenemos dos pases dobles para la presentación de la compañía de Budapest, Budapest Dance Theater, que es el martes 12 a las 8:30 p.m. Otros dos para la compañía François Médie, esta es una compañía francesa, que se presenta el viernes 15 a las 8:30 p.m. también. Y finalmente otros dos pases dobles para la presentación del ISAE, Instituto Superior de Artes Escénicas de Guadalajara, es el sábado 16 a las 20:30 horas, todos estos espectáculos en el Teatro Moncayo de Palco. Les recuerdo que la próxima semana tendremos la misma promoción de estos pases, ya que las funciones son precisamente para la otra semana. Pero ya estamos invitándolos a que participen. Solamente llámenos al 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, y pues participe en la rifa de estos obsequios. Y para terminar esta hora, vamos a música, vamos a escuchar la mazurca, también de la zarzuela La Verbena de la Paloma, con la orquesta del Teatro Calderón de Madrid, dirigida por José Irastorza. Así que vamos a oír este número y regresamos, casi nos vamos a unir al corte de las 11, y luego ya entramos con nuestro invitado del día de hoy, que es nada menos que el tenor David de la Mora, que ya está aquí con nosotros. Adelante todos con la música.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso y como les decía al inicio del programa, en esta segunda hora vamos a tener la oportunidad de platicar y escuchar a David de la Mora. David, pues muchas gracias por estar aquí, este tenor tapatío, que pues cómo empieza a incursionar en el canto. Platícanos un poquito de tu trayectoria.
Bueno, pues primeramente muchas gracias por invitarme y buenos días a todo el auditorio que nos está aquí escuchando. Bien, pues mi trayectoria en el canto empieza más desde lo popular, desde lo más comercial. Ya, yo empecé a cantar más o menos alrededor de los 12 años. Uh-huh. Y no me enfoqué inmediatamente en la ópera, aunque sí puedo decir que la ópera fue un poquito lo que me llevó a decidirme por el canto, ¿no? Por este arte tan hermoso. Uh-huh. Mi mamá tenía por ahí una cinta de canciones románticas de Plácido Domingo y me gustaba escucharlo porque a mí me parecía, bueno, yo de niño, ¿verdad? Me parecía muy impresionante la manera en la que las voces crecían así grandes, ¿no?
Sí,
muy,
la potencia.
Exactamente. Muy diferente a lo que escuchas en el radio normalmente, ¿no? Uh-huh. Que también era música que me gustaba, pero a mí algo me llamó la atención. Y mi acercamiento también creo que tiene mucho que ver porque mi papá cuando yo estaba también pequeñito, él cuando nos llevaba a la escuela a mí y a mi hermana, él ponía siempre la estación de música clásica en el carro. Y cuando estaba él trabajando en su
oficina. XJB.
Sí.
Sí, hombre, qué lástima que cambiaron todo el perfil de esa estación. Era un privilegio tener eso. Y sí. Pues no sé, este gobierno le dio por cambiar todo eso.
Pues sí, pero afortunadamente en casa mi papá tenía en su oficina una colección de discos compactos. De compositores, una colección de discos amarillos que salió de la Philips, ¿no? De esos que venían por fascículos.
Uh-huh, sí.
Y siempre ponía a Vivaldi, ¿no? Con la orquesta de cámara inglesa dirigida por Heinrich Schering.
Te la sabes, ya.
Sí, es mi edición favorita, ¿no? Y entonces esa fue como mi
introducción.
Hice la plataforma, ajá, por medio de la cual pues entré a este mundo de la música clásica desde niño, ¿no? Y por eso al auditorio que nos escucha, recomendarles que a sus niños les pongan música clásica, por favor, no es aburrido. Yo no tengo en contra nada de otros géneros musicales, pero por favor, la música clásica desarrolla las neuronas, les ayuda a la psicomotricidad y genera, pues bueno, eleva el espíritu.
Un ambiente más de paz, de tranquilidad,
sí,
¿no?
Totalmente.
Y no solo eso, porque a veces dicen, sí, es que yo oigo música clásica y me tranquilizo. Bueno, pero también hay música clásica que nos energiza.
Sí, claro.
Sí, que nos energiza. Y afortunadamente, pues como esto que oímos hace un momentito de los días de ira del Requiem de Verdi, pues te pone, o sea, no es música para dormir.
No,
hay diferentes estilos, afortunadamente, y podemos aprovecharlos para nuestra recompensa, ¿no? De escuchar esto y poder tranquilizar o depende del humor que tengamos, escuchar el estilo musical que
por supuesto.
Bueno, entonces estamos con que empiezas a aficionarte desde niño o a familiarizarte y luego ya cómo llegas al canto.
Pues mira, el canto comencé, pues bueno, ya sabes, en el radio, escuchando canciones y cantando, haciéndole a loco. Y bueno, de pronto pues me di cuenta de que pues no estaba tan mal, ¿no? Y
que no lo hacías mal.
No lo hacía tan mal, entonces decidí acercarme a mi iglesia local y en la iglesia me dieron la oportunidad de cantar. Y entonces allí formé parte del coro pues por varios años. Hasta que una vez ingresó una soprano que me escuchó. Las personas que estaban antes en el coro, pues ninguno éramos cantantes profesionales. Y una vez entró una soprano al coro y me escuchó y me dijo, oye, ¿por qué no vas con mi maestro? Y entonces fui con su maestro.
¿Quién era? ¿Quién
el es? Maestro Vladimir Bañuelos.
Ah, tenor. Muy bueno, sí.
Y a raíz de esa primer contacto, pues fue que me empecé a meter al mundo de la música, ¿no? Uh-huh. No fue inmediatamente después de que empecé después de que fui con él a tomar una clase, que empecé a tomar clases de canto, no fue inmediatamente. Después de eso pasó un tiempo, yo me fui a vivir a España, estuve en la ciudad de Aranjuez, y estuve allí estudiando un poquito de música. Y bueno, pues gracias a Dios, regresando, yo en ese entonces yo estaba estudiando la carrera de economía, ¿no? Estaba en la...
¿Allá en España?
No, aquí en la Universidad de Guadalajara. Mm. Estaba estudiando eso, y yo había hecho una pausa en mi carrera, ¿no? Para irme a España, estudiar música, digamos, tomarme una especie de año sabático. Y después regresé, y cuando regresé a las clases de economía,
ya no te hacía sentido.
Yo estaba escuchando al maestro que hablaba de la fórmula general y de no sé qué, y como la maestra esta de Charlie Brown, ¿no? La que suena así como otro
maestro. Sí, sí, sí.
Yo así estaba, yo dije, ¿qué está diciendo este señor, no? Con todo y todo terminé ese semestre, y el maestro... Pues me fue bastante bien en el semestre de economía, ¿no? Las otras materias me fue muy mal. Pero me di cuenta de que, pues, que podría ser un economista bueno, pero frustrado, ¿no? Uh-huh. Infeliz, o ser un cantante, feliz, ¿no? Entonces decidí, salirme de la carrera, desertar, y entonces me fui a la ciudad de Morelia a estudiar al Conservatorio de las Rosas. Y ahí estuve.
¿Qué te parece si escuchamos una versión tuya de la canción Júrame, de María Grieber? Que no sé si vas a cantar esto en el repertorio de mañana, pero por lo pronto oímos y regresamos. Llámenos y díganos qué piensa de los temas que estamos tratando el día de hoy. Está aquí con nosotros el tenor David La Mora, que se presenta el próximo martes.
El martes a las 8.
El martes a las 8 en la sala Museo, bueno, en el Museo López Portillo, ahí en el Liceo. Es parte de este ciclo de compositores mexicanos, que ya nos había hablado Vicky, vino aquí hace como 3 semanas o 4.
Así es.
Y pues nos dijo que había organizado este ciclo, que creo que es importantísimo que los compositores mexicanos pues se revalúen y se conozcan o lo recordemos. Entonces, de María Grieber escucharemos Júrame en la voz de David de la Mora.
Thank you.
Bien, ¿qué les pareció esta interpretación de David de la Mora a esta composición de María Grieber? Júrame, estabas acompañado de a la guitarra, ¿con quién, David?
Sí, me estaba acompañando el maestro Raúl Molina de Anda, guitarrista mexicano, originario de la Ciudad de México. Muy buen maestro. De hecho, él fue mi maestro de música también.
Ah, muy bien. Pues ahorita vamos a continuar preguntándote sobre tu vida. Pero tenemos algunas llamadas. Vamos con América Carrasco. Buenos días, América, ¿cómo estás?
Buenos días, Ernesto. ¿Bien, usted?
Bien, también. Muchas gracias. Adelante con las llamadas, por favor.
Participando para el ISAE se encuentra Aarón Alejandro Aldrete y Alberto Bello. Y para el Ballet de Budapest se encuentra Leticia Rubio.
Muy bien, gracias por llamar.
Bueno, aquí tenemos un comentario de Pablo Madrid Vargas diciendo sobre lo que pasó ayer sobre el Día de la Diversidad Sexual. Uh-huh. Y él dice, yo opino que tenemos que tener respeto a la familia y los valores. Está bien que quieran expresarse, pero hay que hacerlo todo con la moral. Y también está diciendo que no dejes de tocar el tema de la corrupción de la Filarmónica, ya que es algo que la gente tiene que saber y tiene que darse a ver. Y está participando para el Lunes de Música en Palco. También...
Bueno, sí quiero decirle algo. Bueno, totalmente de acuerdo que hay que respetarnos todos. Los gustos o preferencias que tengamos son muy respetables y, desde luego, pues eso habla de que tenemos que manifestarnos con toda la responsabilidad que eso implica. Así es que totalmente de acuerdo con él. Y lo de la corrupción, créame que no lo estoy dejando. Le puedo decir que esta semana, el martes me parece, presenté ante el ITEI una petición de 20 puntos para que sean aclarados por parte de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, entre ellos el pasivo que tienen con el fisco, que también parece que es una situación importante. No puedo decirlo porque no tengo los datos hasta que me los entreguen, pero parece que por ahí hay esto. También el adeudo que se tiene con Parisotto, con el maestro Marco Parisotto, con su esposa, porque extrañamente no tienen pagos en todo el 2017, en 2016 y en el 2015, solamente unos cuantos en el 2014, ¿por qué no se le pagaron? Entonces hay un adeudo con ella, también se está pidiendo que cuál es el adeudo, y si se están pagando los impuestos, porque hay pagos, por ejemplo el maestro Parisotto, de un solo pago de 2 millones de pesos, pero recordemos que es libres de impuestos. Entonces, eso se lo entregaron al maestro Parisotto, pero ¿la orquesta pagó los impuestos o los debe? Todas esas cosas, estamos buscando esa información, y yo espero pues poder detenerla a lo mejor en 15 días, 3 semanas, que es lo que tardan en responderme. Y algo, un cálculo así también que el otro día hice así medio rápido, está costando la orquesta alrededor de 70 millones de pesos. Esos son los gastos que tiene anual. Si vemos, habrá como 25 conciertos al año programados. Vamos a suponer que tengamos la participación que en un ballet, que el concierto didáctico, que las óperas. Pero suponiendo, nada más sin conceder, que fueran 70 eventos al año, estamos hablando de que cada evento nos cuesta 1 millón de pesos. Y no es posible que otras actividades culturales estén tan desamparadas. No sé por qué esa ceguera y por qué esa obsesión por parte de las autoridades de mantener algo que no está siendo redituable. También pedí que nos informen cuántos discos se han vendido y en dinero cuánto es del disco este, que realmente es con la Filarmónica y no de la Filarmónica, del maestro Marco Parisotto con Alexander Da Costa, y que, bueno, pues yo no lo veo así como que esté como muy demandado. Toda esa información la vamos a tener, y en cuanto tengamos ya la respuesta oficial de la orquesta, pues haremos un programa o haremos una rueda de prensa, porque efectivamente no podemos dejar que esto sea. Y esto estoy hablando de lo económico, porque es quizás la única parte de donde podemos quejarnos, porque hay otras situaciones en lo que se respecta a los recursos humanos, el trato a los músicos, la rotación. Prácticamente ya el 86-90% de los músicos son extranjeros. Pero bueno, como eso no hay algo que esté violando la ley, pues tenemos que tomarnos de la mala administración que se está pasando, pero sin olvidarnos de que también dentro del trato a los músicos y la rotación, hablan de que, bueno, perdón, voy a tomar dos minutitos más, pero hablan de que Parisotto está haciendo un extraordinario trabajo. Yo no me voy a meter en cosas subjetivas, ni soy quien para decir si está dirigiendo bien o mal. Yo nomás le pregunto a toda la gente que habla diciendo eso de que Parisotto es un extraordinario director y que por eso la orquesta está así. Quiero decirles que el contrato del maestro Parisotto está por 12 conciertos, o sea, gana $12,000 mensuales y solamente tiene un compromiso de 12 conciertos al año. Entonces, el señor también aquí va una acusación. Cuando le toca dirigir a él, los ensayos son de lunes a jueves. Tengo entendido que ningún lunes va al ensayo, que es además el más complicado, porque es la lectura y es donde tiene que venir las indicaciones de los estilos de la música que se va. Entonces pone ahí a otra persona a que les prepare esto, y él ya llega nada más a que digan, bueno, ya se deberían de haber aprendido su parte y vamos a conjuntar. ¿Ustedes creen que con 3 ensayos en 12 programas al año se le puede imprimir un sello a una orquesta? ¿Un sonido particular o peculiar del director? No sé por qué dicen eso. O sea, no es posible. No es posible. Pero bueno, vamos a hacer un programa así acerca de la Filarmónica, nada más que nos entregue toda esta información que les comento. Pero sí, muchas gracias por recordarnos que no debemos dejar eso, porque es hablando de respeto y eso, que nos también debe de haber un respeto a la sociedad y a la comunidad cultural, ¿no? Por esta situación.
Okay, también está Rosa Hernández Álvarez diciendo que estás muy Ernesto. Estás muy guapo, Ernesto, disculpa. Que estás muy guapo, Ernesto. Y está participando para el Compaing de Francois el viernes.
De François,
bueno, perdón. Y está Tania Muñoz Treviño para Palco el lunes. Y José Roberto Estrada López para ISAE. Y Juan José González Cortés para Soma.
Bueno, pues, ¿quién dice que estoy muy guapo?
Que lo dice Rosa Hernández Álvarez, que te ve al aire y dice que estás muy guapo.
Pues muchísimas gracias. Tiene muy buen gusto, quiero decir. No se crea. Yo creo que está sintonizando otro canal. Pero bueno, ahora sí, contigo, América. ¿Ya tienes más, América, o no? Ya no. Tania.
América Tada tiene un mensajito.
Ah, pues
tengo un comentario.
No. Ah, por favor.
Martina Carrillo felicita al tenor David de la Mora y a todo el equipo de Ópera Radio.
Muchas gracias.
Gracias, Martina.
Para Budapest participan Gamaliel Ruiz y Emma Gobea, quien manda un saludo. Dice que es un placer escucharlos este domingo. Y bueno, también les queremos hacer una invitación para el Festival de Música Antigua Manuel de Sumaya, del 7 al 21 de junio. Se estará presentando en el Museo Regional de Guadalajara. Y bueno, el programa completo se puede consultar en la página de Facebook Festival Manuel de Sumaya. Este va a iniciar el jueves 7 a las 19 horas con el ensamble de música antigua Galatea, que se estará presentando en la capilla. El viernes 8 a las 19 horas, Huehuecuitl, dirigida por Ernesto Cano en el auditorio. Después tenemos el martes 12 a las 19 horas, La Escolania Gregoriana de la UAG, dirigida por José María López Ventura. Esto también será en la capilla. El miércoles 13 a las 19 horas estará presentando Cantiga Virreinal en la capilla. El jueves 14 a las 18 horas, la ponencia Invención en la Interpretación de la Música Antigua, impartida por el maestro Eduardo Escoto, en esto en el auditorio. El jueves 14 a las 19 horas, Siglos Pasados, dirigida por Enrique Flores, y se estará presentando en la capilla.
¡Ay, qué interesante programa, eh!
Muy interesante programa.
Posteriormente, el viernes 15 a las 19 horas, Mexica Irish en el auditorio. El martes 19 a las 19 horas, Sociedad Coral Mozart del Santuario de Guadalupe, dirigida por Jorge Abraham García, en la capilla. El miércoles 20 a las 17 horas estará presentando la ponencia Interpretación de la Música Antigua, Creación o Recreación, por el maestro Sergio Sandoval, esto en el auditorio. Posteriormente, el miércoles 20 a las 19 horas, se estará presentando un ensamble de flautas dirigido por Daniel Luna Reyes, esto en la capilla. Para concluir, el jueves 21 a las 19 horas, con Hortus Musicus, dirigido por Sergio Sandoval, también en la capilla.
Muy bien. Bueno, esta información ya está en la página de Facebook, sí, de Ópera Radio, y desde luego debe estar también en los organizadores del evento, pero bueno, ahí lo puede consultar usted. Nos llama también, nos manda un mensaje el ingeniero Gustavo Gallegos, y dice que, sí, dice que si pedí la factura, sí, esto es aparte, y dice que en cuanto, ay, perdón, sigue hablando.
Bueno, también nos dice que en cuanto a lo que el radioescucha mencionó, que dice que yo recuerde, no hemos dejado el tema. Otra cosa es que no tengamos información oportuna.
Sí, con respecto a la orquesta. Y hemos estado buscando, por eso hemos estado un poco ausentes en el tema, pero sí, cada semana o cada 15 días lo recordamos, y hoy que lo dice, bueno, pues creo que ya con esto que estamos pidiendo esta información, tendremos bastante contenido para poder hacer un análisis más amplio. Bueno, regresamos con el tenor David de la Mora, que tengo el gusto de tener aquí en la cabina. Muchas gracias, maestro, que vienes.
Hombre, gracias a ti, Ernesto.
Oye, entonces platícanos, ya estabas con que decidiste dejar la carrera de economía por dedicarte a la música.
Sí, hombre, esa...
Qué bueno, digo, eso es muy importante. Mira, me llamó mucho la atención lo que dijiste, de ser un economista frustrado a ser un artista feliz. Pues, hombre, mejor sí, ser un artista feliz, ¿no?
Esa decisión definitivamente yo creo que ha sido una de las más difíciles que tengo que
sí,
tomar.
Sí, desde luego.
Sobre todo, pues, porque está la presión en casa, ¿no? De pues, que vayas a tomar la decisión correcta, ¿no? En principio... esta decisión, pues me costó trabajo comunicársela a mis padres, pero al final de cuentas me apoyaron, ¿no? Y me dijeron, bueno, pues si eso es lo que tú quieres hacer, si es lo que a ti te gusta, pues adelante, ¿no? Aquí estamos para apoyarte en todo lo que necesites.
Qué bueno.
Y la verdad es que le doy muchísimas gracias a Dios, porque no todos los padres son así.
Sí, así
y
es.
Conozco muchos casos en los que colegas artistas, ya sea instrumentistas o cantantes, que pues... desgraciadamente, pues su relación con su familia pues no es tan buena precisamente por eso, porque no apoyaron el sueño de sus vidas, ¿no? Entonces, uh-huh, para mí la verdad el ser cantante me ha traído muchas frustraciones en el sentido de que hacen falta apoyos en el medio cultural, en el medio artístico, pero muchísimas satisfacciones con mis colegas músicos y cantantes, con el público, uh-huh, y bueno, con la música misma, ¿no? La música,
claro,
la música que gracias a Dios he podido interpretar, pues va de diferentes géneros súper diversos, ¿no? Súper contrastantes.
Fíjate que precisamente la siguiente selección que tenemos contigo es El Día Que Me Quieras, que viene siendo un tango, ¿no?
Sí, esta canción me fascina,
qué bien.
Es una de mis favoritas.
Platícanos un poquito de cómo hiciste esta grabación y...
Mira, no sé exactamente si la que está en la que vamos a poner, uh-huh, es con el guitarrista, pero también tuve la oportunidad de hacer otro concierto en... me parece que fue en el Centro Cultural de Jijic. Uh-huh. Me he estado moviendo un poquito en la zona... en la zona de la Ribera y con otros municipios. Y ahí tuve la oportunidad de cantar esta canción y junto con otras canciones mexicanas, románticas de compositores mexicanos e internacionales.
Bien, vamos a escucharlo y luego regresamos, porque creo que sí también es algo de mencionar de lo difícil que resulta como es tener que promocionarte en diferentes lados y tocar tantas puertas, ¿no?
Perfecto.
Vamos a escuchar entonces El Día Que Me Quieras con el tenor David de la Mora, que está aquí con nosotros en el estudio. Adelante.
Thank you.
en Fiato. Ay, perdón. Ya entramos al aire. El día que me quieras, interpretado por el tenor David de la Mora. Y que bueno, acompañado también a la guitarra por
el maestro Raúl Molina de Anda.
Muy bien. Bueno, pues nos indican que ya tenemos que irnos al corte de la media. Vamos a ir al corte y regresando seguimos platicando con el tenor, que precisamente, pues, de lo que le quiero preguntar es sobre lo difícil o fácil que le ha resultado irse abriendo camino y de tener oportunidades de presentaciones. Y luego, desde luego, enfocarnos al concierto que tiene el próximo martes. Este próximo martes 5 a las 8 de la noche en el Museo López Portillo, ahí en Liceo, que forma parte del ciclo de compositores mexicanos. Entonces, no se desesperen, en un momento más regresamos con el maestro David de la Mora.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso. Está aquí con nosotros el tenor David de la Mora. Esto es Ópera Radio. Son las 11 de la mañana con 36 minutos. Nos quedan aproximadamente unos 20 minutos de programa para hacer ya la rifa. Y les recuerdo que tenemos dos pases dobles para mañana en la presentación de Lunes de Música en Palco con la orquesta de Enrique Reyes, recordando pues a las grandes bandas, el swing. Y luego también tenemos cuatro pases sencillos para la presentación de Soma, estos cuerpos en caída libre. Para estos los boletos que tenemos son para el próximo domingo, día 10, aunque les recuerdo que hoy, día 3, ese es el estreno, así es que estarán aquí 3, 10, 17 y 24 en el conjunto de artes escénicas. Nosotros tenemos cuatro pases sencillos y tenemos dos pases dobles para la presentación. Esto es una semana de danza contemporánea que empieza el martes 12 con la compañía de teatro de danza de Budapest, de Hungría. Es a las 8:30 de la noche en el Teatro Moncayo de Palco. Tenemos otros dos pases dobles para la presentación de la compañía de François Mudy, una compañía francesa, que se presenta el viernes 15 a las 8:30 de la noche, también en el Teatro Moncayo. Y finalmente dos pases dobles para la presentación de ISAE, este Instituto Superior de Artes Escénicas de Guadalajara. O sea, también eso es muy valioso. Esto es el sábado 16 a las 8:30 de la noche, todos en el Teatro Moncayo de Palco. Así es que, pues puede llamarnos al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, y además de que nos haga sus comentarios, pues participe en la rifa de cualquiera de estos eventos, de estos boletos para estos eventos. Bueno, seguimos con el tenor David de la Mora. Te preguntaba qué tan difícil, o sea, decidiste dedicarte a la música, al canto concretamente, y qué tan difícil te ha resultado. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto? O sea, que dejaste de tu carrera, ¿y qué edad tienes actualmente, David?
Bueno, vamos con la pregunta más fácil. Tengo 29 años, estoy por cumplir los 30 ahora en septiembre.
Casi como yo, pero en los medios. Sí.
Y bueno, comencé a meterme al canto. Realmente cuando quise ya enfocarme a cantar música, pues ópera y música antigua y todos los géneros de música, lo que se conoce como clásica, desde 2010 más o menos. O sea, yo estuve tomando clases antes de eso, de 2009 más o menos empecé a tomar clases de canto para prepararme para los exámenes de admisión. Te comentaba antes de, creo que hace dos cortes, que cuando regresé de España, que dejé la carrera de economía, tomé la decisión de irme a estudiar al Conservatorio de las Rosas en la ciudad de Morelia. Uh-huh. Y durante un año, desde que regresé a España, estuve preparándome, que es este año al que me refiero, estuve preparándome con clases particulares de música, de armonía, de composición, de contrapunto.
¿Tocas algún instrumento también?
Un poquito la guitarra y, uh-huh. y bueno, un poquito el piano, pero mi fuerte más bien es el canto. Sí.
Muy bien.
Y bueno, a raíz de esta preparación fue que me lancé a la ciudad de Morelia, hice el examen de admisión, quedé y estuve 3 años, estuve ahí hasta el 2013. Uh-huh. Y regresé aquí a la ciudad de Guadalajara, y cuando regresé, pues bueno, yo, la pregunta que se hace todo egresado de cualquier licenciatura o de cualquier carrera, ¿y ahora qué hago?
Sí.
Entonces, yo no sabía por dónde empezar, sin embargo, bueno, una cosa que siempre me ha gustado del canto es el género coral, y estuve tuve la oportunidad en el Conservatorio de las Rosas pertenecer al coro del bachillerato del conservatorio y uh-huh. a la Coral de las Rosas, que es el ensamble, como la institución coral uh-huh. oficial del conservatorio, ¿no? Y a raíz de esto, bueno, me enamoré de la música coral, aunque ya antes había estado en coro, pero no de esta manera. Y bueno, cuando regresé aquí vi que me comentaron unos compañeros que estaban haciendo audiciones en el coro municipal de Zapopan. Entonces fue que decidí lanzarme, porque yo dije, bueno, cuando regrese yo necesito estar haciendo algo para seguir practicando, para no perder el filo en el solfeo, la condición, y para conocer otras personas también que se dediquen a lo mismo. Entonces entré a la institución, el coro de Zapopan, y fue a partir de esa entrada que tuve, bueno, estuve 3 años uh-huh. ahí, desde 2013 hasta 2016, Y allí conocí mucha gente, ¿no? Nos tocó vivir cambios de administración, la administración que actualmente está con...
¿Todavía estás en el coro de Zapopan?
No, yo terminé en 2016. Cuando yo ingresé al coro estaba el maestro Santiago Cumplido, uh-huh. y con él pues hicimos varias cosas. Entre otras cosas, él me invitó a un proyecto aparte donde hicimos música antigua. Nos presentamos aquí en el Paraninfo de la UDG. Y también cuando el maestro Santiago Cumplido salió, mi maestro que pasó a tomar la dirección del coro fue el maestro Timothy Ruff Welch, y bueno, él ha hecho un trabajo extraordinario. También con él he tenido la oportunidad de hacer trabajos exteriormente, aparte del coro de Zapopan. Yo me retiro del coro de Zapopan en 2016 a finales, en el mes de noviembre, cuando terminamos de hacer la ópera Otelo, de Giuseppe Verdi. Entonces,
¿todavía participaste en eso?
Todavía me tocó participar en Otelo, y uh-huh. la verdad fue una experiencia súper padre. Y lo que fue un poco triste, Ernesto, y un poco como comentando en la línea que tú me preguntabas, es que después de todo el trabajo que fue extenuante, realmente nos hicieron sacar la ópera en muy pocas semanas, cuando Otelo es quizá la ópera más importante de todo el repertorio verdiano, uh-huh. y el coro tiene un papel muy, muy importante en esa ópera. No. Entonces,
y lo hicieron muy bien,
Sí, gracias a Dios, pues bueno, bajo la dirección del maestro Timothy Welch, uh-huh. Pues él nos supo dirigir muy, muy bien, gracias a Dios porque él estuvo ahí. Y además que, pues bueno, obtuvimos buenas reseñas y buenas críticas. Incluso la reseña de la ópera salió en la revista Opera News, que es una revista internacional de mucho renombre, ¿no? Entonces, sí fueron buenas las críticas que tuvo la participación del coro. Uh-huh. Y sin embargo, bueno, con todo el trabajo que nos fletamos, no tuvimos como mucho reconocimiento al interior de la institución, ¿no? Y eso pues de alguna forma desanima, ¿no? Porque inmediatamente después de que terminamos la ópera, nos pusieron 3 conciertos de Navidad y sácalos ya, ¿no? Porque ya se acabó la ópera, okay,
pónganse
a trabajar inmediatamente después, siendo que realmente nos fueron varias semanas de estar trabajando diario. Teníamos que ir todos los días al ensayo al Teatro Degollado muchos no tenían carro, otros sí, no les pagaban el estacionamiento. O sea, varias cosas pues que uno le hasta le terminamos poniendo de lo que nos pagaron, ¿sabes? Sí, sí, entonces, sí. Pues bueno, de alguna manera, yo agradezco la oportunidad de haber estado en el coro, porque pude conocer a otras personas y me pude meter en el medio. Pero como te comentaba en el corte, no es que la institución misma sea una plataforma para que proyectes tu carrera, claro, o tu talento, sino más bien en realidad más bien lo que te sirve es porque aprendes a desarrollar tu talento como cantante coral, aprendes a seguir un director de más de cerca y bueno, conoces a la gente, te conectas con otras personas.
Perfecto, gracias. Bueno, vamos a darle salida a las llamadas y comentarios en Facebook. Primero, Renata Tavera, algunas llamadas telefónicas.
Tengo un comentario, a ver, que es de José Luis Márquez, que dice: somos un grupo de personas que difunden el derecho al asiento del camión. Dice, ya que cuando yo llevo un rato sentado en el camión y veo a otra persona subirse, yo debo cederle mi asiento. Cuando esto sea una costumbre, todo el mundo viajará con más comodidad. Quisiera que todos los jóvenes transmitieran esta idea a través de las redes sociales y los niños pequeños aprendieran este valor.
Perfecto, muy bueno. Pues sí, lástima que se acabaron las clases de civismo, pero en aquel entonces sí nos decían todo eso, que había que ceder los asientos, que a las mujeres había que pasarlas del lado de la, si vas caminando en la banqueta, del lado de las casas, vamos. En fin, muchas normas que desgraciadamente hemos perdido.
Y Salvador Miramontes te felicita a ti, dice que ya que él tiene un hijo que dejó su carrera de químico para volverse músico, y dice que los mira a usted, ya que se lanzan a ustedes dos, ya que se lanzan al vacío sin saber si logran el éxito o no, y dice que si lo vas a poder hacer mientras tengas a Dios presente en ti. Y habla también pues de a veces el apoyo que tampoco le damos como padres a los músicos, que dicen, no, es que te vas a morir de hambre si te vuelves músico, pero aún así pues lo admirable es que siguen adelante y que pues no les importa y siguen lo que a ustedes les gusta. Tengo también llamadas.
Felicidades, David.
Gracias, Ludy. Felicidades al papá que, claro, había, que también apoya a su hijo, ¿no?
Emuló.
El hijo se llama Juan Pablo Miramontes y el papá se llama Salvador Miramontes.
Bueno. Felicidades a Salvador y a Juan Pablo.
Así es.
Tengo boletos para palco de Lunes de Música, que es Álvaro Ortega Alvarado. También tengo a Valeria Alejandra García Hernández para Soma. Carlos de Jesús Novelo González también para Soma. A Isae para el ballet, que es Fernando Lara. Y con eso ya serán todos mis comentarios y llamadas.
Muy bien. Gracias, Renata.
De nada.
América, por favor.
Participando para las
Compunch.
Compañía de teatro francés, sí.
Se encuentra Mario Bedoy y Grecia Estefanía García Hernández. Para el Budapest se encuentra Leticia María Cuellar, que comenta que a pesar de que no nos llama todos los domingos, siempre nos escucha y le gusta mucho la diversidad cultural que tratan en el programa.
Ay, muchas gracias, qué amable, y ojalá nos siga escuchando. Renata, hazme favor. Tania, por favor, ¿tienes algunos comentarios por ahí de Facebook?
Claro que sí, se comunicó Luis Daniel Arriero, que nos manda saludos. Él participa para Budapest. También lo hace Angélica Chavarín, quien dice, es un gusto escucharlos cada domingo. Y Ana Julia Garza, quien dice que tienes muchas admiradoras, Ernesto.
Ay, pues que me digas dónde. Porque... Bueno, muchas gracias, Ana Julia.
Para Isa está participando Ana Karen Sandoval y Jorge Aranda.
Bien, muchas gracias. ¿Nada más? Bueno, ahora sí me gustaría... Vamos a cerrar con música. Mejor quisiera que nos hablaras ya del concierto, porque nos quedan como 7 minutos.
Sí, muy bien.
De este concierto del martes.
Perfecto.
¿Con quién te presentas y cuál es el repertorio que
vas? Mira, me presento junto con el maestro Héctor Miguel Ocampo. Uh-huh. Él es pianista y es organista. Él, su enfoque ha sido mucho hacia la música litúrgica. Y la verdad es que ya he trabajado con él, la verdad... Es un excelente pianista, también él está cursando la carrera de compositor, y es muy muy bueno, la verdad, como tiene mucha esta experiencia también de acompañar no solo música clásica y litúrgica, también tiene la experiencia de acompañarte música popular, entonces tiene un poquito como también esa sazón de
esa versatilidad, de, digamos, exacto, para poder, ¿no?, abordar diferentes estilos.
Correcto, y hay muchos pianistas que no te saben cachar, ¿no? Uh-huh. Que no se pueden salir de la partitura por ninguna razón, y él tiene toda esta experiencia y este oído, ¿no?
Para entonces, poder él acompañar.
Él es muy bueno, sabe cuándo hacer retardando, sabe cuándo acelerar y te espera, pues entonces.
Muy bien.
Para un cantante o...
Es
o
esencial,
un,
sí.
Súper, súper importante, ¿no?
Muy bien, ¿y el repertorio que vas a abordar el martes?
Mira, pues te comento que el concierto está dedicado a tres compositores, que son el maestro Agustín Lara, uh-huh, el maestro Manuel M. Ponce y el maestro Roberto Cantoral. Oh, por eso el nombre del concierto es Agustín, Manuel y Roberto, y tiene... pues vamos a estar tocando, interpretando música de estos compositores, exclusivamente de estos tres. Entonces, bueno, la primera parte vamos a abrir con música de Agustín Lara, que bueno, el flaco de oro, que compuso muchísimas canciones, y bueno, ha sido un poco difícil escoger el repertorio porque tampoco quieres dejar fuera nada.
Sí, es que son cientos de canciones lo que tiene Lara, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, vamos a estar interpretando... canciones como María Bonita, Solamente una vez, Noche de Ronda, Veracruz, uh-huh, y Granada, ¿no? Esa es la parte de Agustín Lara. Después vamos a tener un intermedio, uh-huh, y vamos a estar tocando de Manuel M. Ponce estas canciones que yo las equiparo a los líder,
sí,
alemanes,
¿cómo no?
¿No? O sea, son canciones románticas mexicanas, son líder mexicanos.
Uh-huh.
Entonces estamos interpretando Si algún ser, Lejos de ti y Estrellita.
Uy, me hubiera encantado, de cantar, además,
me hubiera encantado meter Marchita el alma y otras canciones, claro, pero digo, por la cantidad de piezas, el repertorio está un poquito limitado. Y del compositor Roberto Cantoral vamos a estar interpretando, pues yo creo que las tres canciones que son las más famosas de él, que son Reloj, La Barca y El Triste.
Pues muy bien. Bueno, pues eso es lo que les espera. Vamos a asistir el próximo martes 5. Además, la entrada es gratuita. Así que,
así es,
pues podemos aprovechar estos apoyos que nos dan al público en general. La entrada es gratuita a las 8 de la noche.
Es correcto.
En el Museo López Portillo, que está en Liceo. No me acuerdo si es.
Liceo.
Pero es. Bueno, ahorita sacamos el dato, ahí está en el cartel. De todos modos, el cartel está en nuestra página de Facebook para que ustedes lo quieran consultar. Y bueno, aprovechemos para que está David de la Mora. Vamos a oír lo que no sé es cuál es la selección que viene.
En el fragor de la festa.
Okay.
Es un área de una ópera de Gaetano Donizetti. No es muy conocida esta ópera. Es una ópera que se llama María di Rohan.
Ah, María di Rohan. Okay.
Y la dirección de la Casa Museo López Portillo es calle Liceo, número 177, zona centro.
Muy bien, a unas cuadritas ahí del Teatro Degollado, ahí por Juan Manuel, una cosa así. Bueno, entonces vamos a música y regresamos para hacer la rifa y despedir el programa. Vamos a escuchar al tenor David de la Mora, que nos acompaña esta mañana en Ópera Radio. Sí, bueno, acabamos de escuchar al tenor David de la Mora en esta área de, ¿qué ópera es? ¿De Donizetti?
Es el área En el fragor de la festa, alma suave de cara, de la ópera María di Rohan.
María di Rohan, bueno, pues sí, como dice, una ópera poco conocida, pero muy, el área muy, muy bella y muy bien interpretada. Felicidades.
Gracias.
Pues nos quedan 4 minutos o menos para sigue, ya saben ustedes que sigue Vírula Radio. Y entonces nos da tiempo nada más para los ganadores y despedir el programa. No sé si ya los tienes aquí, Tania.
Ya los tengo listos. Los ganadores para Lunes de Música en Palco son Tania Muñoz Treviño y Jaime Camacho. Para Budapest, Angélica Chavarín y Silvia Silva. Para Somar, los ganadores son Ana Julia Garza Arellano, Juan José González Cortés, Valeria Alejandra García Hernández y Don Jesús Pimentel. Para la compañía francesa es Mario Bedoy y Antonio Pujals. Y para ISAE, el ganador es José Roberto Estrada López y Aarón Alejandro Aldrete. Bueno, todos estos pases se recogen en las respectivas taquillas de los teatros.
Así es.
Con una identificación oficial y presentándose media hora antes de cada evento.
Sí, así es. Entonces, es más cómodo para ustedes, que no tienen que venir primero a la radiodifusora y luego a ir al evento. Bueno, también quiero decir que nos llamó el maestro Manuel Cruz, que pues hace el comentario que también hay aspectos de cuestiones de laborales que se pueden criticar de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, es decir, algo tangible, no nada más un algo subjetivo como maltratos o así, sino ya más concreto. Y bueno, sí tiene razón, vamos a tratar de conjuntar todo eso para que podamos buscar un cambio, ¿no? Que esto ya no esté resultando de esta manera. Bien, pues te quiero agradecer, David, la oportunidad que nos diste de estar aquí en el programa. Ojalá que no sea la última vez que vengas.
Hombre, el placer es mío, muchísimas gracias por invitarme, de verdad me siento como en casa.
Así es, tu casa.
Y aquí estaremos cuando me invites.
Bien, bueno, pues de esta forma damos por terminado el programa del día de hoy. Yo le agradezco a nuestro productor Gilberto Domínguez, a nuestros asistentes de producción, Tania Rodríguez, Miguel Laguna, Alejandro Carrasco, América Carrasco y Renata Tavera, el apoyo que nos dan para poder sacar adelante el programa, y desde luego en esta mañana a Enrique García, que estuvo en controles, que afortunadamente nos hizo que el programa saliera al menos técnicamente perfecto. Ya lo que es mi conducción es otra cosa, pero bueno, muchísimas gracias, los esperamos el próximo domingo en una emisión más de Ópera Radio. Que ustedes disfruten este día.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.